Hasta aquí la información deportiva. Enseguida te pongo al día con la primera jornada del juicio del Procés, con un Puigdemont que sin vergüenza alguna ha preguntado a Europa por qué se preocupa más de Venezuela que de Cataluña. Valiente cara dura. Enseguida te cuento lo de los presupuestos de mentira en el Congreso y el bla 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 del politiqueo patrio. Pero antes, nuestro resumen del día con nuestras sensaciones de esta aventura que termina en la frontera de Venezuela y Colombia. Alberto, Mata, Rubén y yo hemos seleccionado cada uno un sonido, un protagonista. Alberto, ¿con qué te quedas?
Pues me voy a quedar con un sonido, un testimonio que nos dejó Willis. Es un señor de Barquisimeto, una ciudad del interior de Venezuela. Tendrá unos 45, 50 años, un señor moreno con gorra. Estaba sirviendo comidas a compatriotas venezolanos en ese comedor del obispo de Monseñor Ochoa, ahí en la parada. Y hablando un poco de la esperanza, del futuro y demás, tú le preguntabas por el papel de los militares, que si los militares nos ceden, esto no cae. Y él, muy sereno, nos decía, ellos tienen a los militares, pero no tienen a Dios. Me llamaba mucho la atención, vamos a escucharle.
Y si en un momento, ¿verdad?, que hay que sacar a este señor de allá, es ahorita. Se pasa este momento y perdimos.
Pero este señor de allá tiene las armas.
Hermano, no tiene a Dios, ¿verdad? No tiene a Dios, ¿verdad? Y a él, ¿quién le gana? A nadie. Entonces, Dios está con nosotros.
Sobrecoge la fuerza, la determinación, no sé si el afán de supervivencia, pero la esperanza de esta gente, ¿verdad?
Sí, como todos se agarran a su fe, se agarran a Dios, se agarran a la esperanza, bueno, para salir de esta situación. Cualquiera te dice, tenemos a Dios, o estamos en manos de Dios, o Dios nos va a ayudar. Su fe es inquebrantable, sin duda.
Mata, aquí el que más aparenta es el que primero que se rompe, ¿eh? O sea, que tampoco vaya aquí de chulito el colega. Mata, ¿con qué te quedas?
Pues como me rompo enseguida cuando se rompió y te rompiste con la oncóloga de aproximadamente 42 años, que es esperanza, es desesperación, es todo.
La entrega de un médico.
La entrega de un médico, que los médicos vengan a reclamar ayuda para poder salvar a sus pacientes.
La escuchamos.
Vamos.
Y una última pregunta, casi personal. ¿Te acuerdas de tu último paciente?
Sí, claro que sí. Mi último paciente, metastásico, casi muriendo.
Que vas a salvar a muchos, ¿eh?
Amén.
Era impresionante. O sea, el cómo la mujer se rompe pensando en sus pacientes ante la inutilidad. La frase aquella de operamos con las uñas porque no tenemos los bisturís desinfectados. Era inaudito.
Increíble. La verdad que es, pues eso, una desesperación total y falta de todo, es que falta todo, o sea, falta comida, falta sanidad, falta todo.
Esto fue justo en el puente de Tienditas, justo ahí, delante de las cisternas, delante de la ayuda humanitaria. ¿Qué símbolo más vergonzoso, Rubén?
Pues la verdad, a mí sí hay algo que me ha impresionado en este viaje, son los caminantes. O sea, es gente que está tranquilamente en su casa y de repente ve que lo ha perdido todo porque el régimen chavista ha acabado con todo y se pone a andar. En uno de estos caminos, saliendo de Cúcuta, justo nada más pasar la frontera con Venezuela, nos encontramos con un grupo.
Dirección Pamplona y Málaga.
Dirección Pamplona
también,
y Málaga, exactamente.
¿Verdad?
Había allí una señora que era un poco la que organizaba aquello, que era la que tenía la voz cantante, que iba con sus dos hijas y además había encontrado a otra señora más en el camino, la que había cogido, porque van todos en grupo para pues evitar problemas. Y a mí me me dejó el corazón.
Te diste la vuelta, tío, no podía soportar.
Me di la vuelta cuando dijo esto.
Hace 5 años, ¿cómo vivía? ¿Qué hacía? ¿Le daba para vivir?
Hace 5 años éramos ricos y no lo sabíamos. Teníamos de todo. Yo tenía un negocio de Padre y Señor Nuestro.
¿Un negocio de qué?
Un negocio de cerámica, donde yo tenía de todo ahí en ese negocio. En un año para acá, lo que empezó Maduro con la moneda monetaria, me quebró de una vez. Y aquí estoy con mis hijos. Tengo 3 casas abandonadas. Una, ahorita me dijeron la semana antepasada que me la desvalijaron, que la robaron.
Claro, es que yo me ponía en su lugar. O sea, nosotros ahora tenemos una vida normal, estamos tranquilamente en nuestra casa, comemos, tenemos agua del grifo, podemos encender la luz, tenemos comida en la nevera. Esta señora tenía tres tiendas, tres casas, y de repente se quedó sin nada y ha tenido que salir a buscarse la vida.
Podemos ser ellos en cualquier momento. Y cuando digo podemos tiene doble sentido, ¿eh? La de veces que nos ha dicho, no caigáis, no caigáis, que lo tenéis en casa. Elijo yo.
Venga.
Yo me quedo con la imagen atroz de Astrid llorando mientras empezaba a manchar las mallas que llevaba el pantalón.
Qué escena aquella.
Que estaba abortando delante de nosotros en mitad del comedor, con una niña intentando chupar lo imposible de ese pecho completamente seco, y cómo luego volvió a las 2 horas y me comentó que había perdido el niño comiéndose un plato de arroz. Hola, Astrid, ¿qué tal estás?
Bien.
Vaya mañanita que has pasado, ¿eh?
Sí.
¿Qué ha pasado?
Que tuve la pérdida del bebé, no lo pude tener, y me llevaron para el médico y allá me hicieron la limpieza y todo, pero ya estoy bien.
¿De cuánto estabas?
Tenía 4 meses de embarazo.
¿Tienes más hijos?
Sí, tengo 3 niñas. Una niña en silla de ruedas, una de 7 y una de 2 añitos con la que está conmigo.
¿Cuántos años tienes?
Yo tengo 23 años.
Seguramente es la imagen que no se me va a olvidar en mi vida, comparable con alguna del Chad, con alguna de Irak, con aquella columna de bombas en Mosul. La mirada de esta niña, porque era una niña, abortando y las lágrimas esas.
Y como te decía, sin embargo, que si cae el régimen, se va corriendo hasta su ciudad a celebrarlo.
Me pongo en pie.
A pesar de lo que llevaba encima.
La verdad es que sí. En fin, lo dicho, nos hicimos periodistas para esto, ¿eh? Estamos a puntito de regresar a España y te reconozco una cosa, ¿eh? Ya estamos pensando en la siguiente aventura. Es lo que tenemos los boina verdes. Ahora noticias, Mamen Vizcaíno.
Pues Ángel, en Madrid acaba de comparecer ante la prensa el presidente catalán. Quim Torra lo ha hecho tras asistir a la primera sesión del juicio oral contra el Procés. Un juicio que según Torra es un tremendo error. Además pide a Pedro Sánchez que vuelva a la mesa del diálogo al tiempo que le lanza un ultimátum. No rectifica su postura o mañana los grupos catalanes votarán en contra de los presupuestos generales. Siguiendo esta comparecencia ha estado Javier Atar. Javier, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Torra ha comenzado leyendo un comunicado en catalán, castellano e inglés en el que ha apuntado que el juicio es una venganza y un ataque a la democracia, pide el archivo de la causa y augura que llegará a tribunales internacionales. El presidente de la Generalitat considera que estamos ante una persecución política.
No hay ningún tribunal que pueda juzgar la democracia de los catalanes. No hay sentencias que puedan parar las urnas. A más represión, más democracia. A más prisión, más anhelo de libertad. A más sentencias, más autodeterminación.
Torra le ha reclamado a Sánchez volver al diálogo y la valentía y el coraje que exige, en su opinión, un momento así sobre los presupuestos. Ha insistido en que la pelota está ahora en el tejado del gobierno y vincula su voto favorable al acuerdo sobre el relator y hablar sobre autodeterminación.
Pues hablando de presupuestos, en el Congreso ha terminado hace solo unos minutos la primera jornada del debate sobre las enmiendas a la totalidad. La ministra de Hacienda ya da por hecho que el Ejecutivo no va a lograr los apoyos suficientes para sacar adelante esas cuentas y acusa a la oposición de haber sacado la calculadora electoral. En la Cámara Baja sigue Joaquín Bizmanos. Joaquín, buenas noches.
Buenas noches. Ha acabado así una larga jornada, bronca por momentos, sobre todo durante las intervenciones de Pablo Casado y Albert Rivera. El Gobierno, la ministra de Hacienda, se va con la sensación de que los presupuestos están perdidos, de que mañana se los va a tumbar el Congreso si no hay un giro de última hora. Esquerra Republicana de Cataluña y el PDeCAT no retiran su enmienda a la totalidad a pesar de los llamamientos de María Jesús Montero, que les ha puesto a la altura de lo que llama las derechas.
Ustedes tendrán que explicar cómo están votando con Ciudadanos y con el Partido Popular, señoría, para frenar el avance de este país. Lo tendrá que explicar también el PDeCAT, no solo Esquerra.
Montero ha recibido un fuerte aplauso de la bancada socialista al terminar esta primera jornada, también del presidente del gobierno Pedro Sánchez, quien no se ha movido de su escaño en todo el debate. A la salida no ha querido hablar, todo indica que el rechazo del Congreso le obligará a cortar la legislatura y a convocar elecciones. A ver si es verdad, ha dicho el líder del PP, Pablo Casado, mañana el pleno se reanuda a las 9.
Los obispos catalanes han pedido hoy perdón por los abusos cometidos a menores. En un comunicado se han comprometido a investigar todos los hechos del pasado y ayudar a las víctimas. COPE Barcelona, Sergi Tor.
Los obispos catalanes se comprometen a actuar con determinación para eliminar cualquier tipo de tolerancia o encubrimiento ante los abusos. El vicesecretario de la Conferencia Episcopal Tarraconense, Noberto Miracle, pide perdón a las víctimas.
Pedimos perdón a las víctimas y nos solidarizamos con su dolor. Y también a todas las personas a las que el conocimiento de estos hechos ha escandalizado y ha hecho tambalear su confianza en la Iglesia.
Los prelados aseguran la adopción de medidas rigurosas de prevención para evitar estos hechos y defienden la dedicación de la inmensa mayoría de sacerdotes, religiosos y educadores ante la sombra de sospechas generalizadas.
Y desde hoy está a la venta el libro del premio Nobel Denis Mukwege. Se llama Un manifiesto por la vida y es una autobiografía de este ginecólogo congoleño que ha dedicado su vida a reparar la dignidad de las mujeres violadas o con mutilaciones genitales. Carmen Lavallén.
Se le conoce como el doctor Milagro y su lucha por las mujeres del Congo la lleva a cabo en el hospital que él mismo fundó en la localidad de Panzi, en el este del país, donde las milicias han hecho de la violencia sexual su mejor arma de guerra. En los últimos 20 años, Denis Mukwege y su equipo han atendido a más de 45.000 supervivientes.
La primera paciente
que atendí era una víctima de violación a la que después dispararon en sus órganos sexuales. Recuerda este médico que no dudó en dedicar el Nobel de la Paz el año pasado a todas ellas.
C'est à toutes les victimes de violences sexuelles à travers le monde.
Su labor y sus constantes llamadas hacia un cambio político en el Congo le han valido más de un intento de asesinato. Su lucha contra la barbarie sexual la cuenta en su libro autobiográfico Un manifiesto por la vida.
El dato que te voy a dar es bastante llamativo. Si te digo la verdad, creo que se queda corto. 4 de cada 10 padres aseguran tener problemas con sus hijos por culpa de las pantallas. Dentro de esas pantallas se incluyen los móviles, las tabletas, los ordenadores. Ya son parte de nuestro día a día y muchas veces se convierten en una fuente de conflictos con los pequeños de la casa. Vivimos sobreexpuestos a Internet y las nuevas tecnologías, pero realmente estamos hiperconectados. ¿Hasta qué punto es bueno para los niños? ¿Dónde se debe de poner el límite? ¿Es peligroso Internet? Nos estamos preguntando. ¿Las nuevas tecnologías crean adicción? Hoy hablamos de todo ello en nuestro tema del día, una infancia entre pantallas. Bueno, pues para empezar te voy a leer un titular. YouTube prohíbe los retos, trucos o bromas que puedan causar algún tipo de daño físico o emocional. YouTube es la red social preferida por los españoles y muchos de las que la usan son los niños. La decisión es importante, ha dado la vuelta al mundo, pero nos estamos preguntando qué otras limitaciones existen. Y qué mejor que saludar en este momento a Manuel Moreno, fundador de 13 Bits y periodista especializado en nuevas tecnologías. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Mamen.
Oye, Manuel, la primera pregunta, ¿por qué se toma esta decisión de limitar los vídeos en YouTube?
Pues se ha tomado a raíz de uno de estos retos que se ha popularizado enormemente, que es el reto del Bird Box.
Sí.
Básicamente, en lo que consiste es en correr con los ojos tapados y grabarse. Mientras tanto, claro, pues en todo tipo de situaciones. Uh-huh. Había niños, adolescentes que se grababan pues cruzando una carretera o en situaciones muy peligrosas, pues bueno, para superar ese reto, y ha tenido personas pues que han sufrido incluso heridas, daños de consideración. Ante la popularización de este tipo de retos, pues YouTube ha tomado la medida de prohibir este tipo de contenido.
Pero el origen de ese reto no es una película de Sandra Bullock.
Efectivamente, es una película que ha sido producida por Netflix que se llama así, Bird Box. Uh-huh. Y eso es lo que ha provocado el Bird Box Challenge. Es uno de los muchos retos que ha circulado durante los últimos meses en la red social. Seguramente tú te acordarás de incluso de un vídeo que animaba a conducir, sí, salir del coche, bailar y volver a conducir, ¿no?
Sí, con la puerta abierta,
que,
además.
Efectivamente, uh-huh, que incluso algunos influencers españoles muy conocidos lo llegaron a hacer. O luego estaba el reto de los Tide Pod, que consistía en hacer a los participantes comer cápsulas de detergente. Bueno, la verdad es que los retos cada vez eran más locos en YouTube, se estaba yendo un poco de las manos y la plataforma ha decidido, pues, cortar todo este tipo de contenidos que, más allá de graciosos, pues son peligrosos o dañinos.
Uh-huh. Pero, Manuel, YouTube concretamente ha puesto coto a estos retos, pero ¿la red en general es capaz de poner otros límites?
La verdad es que son unos límites pues bastante poco explícitos. De hecho, es que YouTube, incluso en sus condiciones de uso, lo que dice es que confían en los miembros de la comunidad, en los usuarios de YouTube, para denunciar ese tipo de contenidos. Es decir, ellos no pueden estar, se consideran completamente incapaces de revisar todo el contenido que sube a la plataforma. Estamos hablando de que en YouTube puedan subir más de 1,000 minutos de vídeo cada segundo. Entonces, la plataforma se considera incapaz de revisar todos esos contenidos y confían los usuarios para que los denuncien. Claro, esto lo que pasa es que muchas veces pues es completamente insuficiente, ¿no?
Uh-huh. ¿Todas las aplicaciones permiten el control parental o hay alguna que no?
Bueno, la mayor parte de las redes sociales sí que lo permiten y, de hecho, hablando de YouTube, tiene una serie de herramientas específicas para los padres. Lo que pasa, como ocurre siempre, es que la mayor parte de los padres o de los usuarios de las redes sociales no se leen pues todas las condiciones de uso de una plataforma y no saben que existen esas funciones pues para asegurar un poco que los menores no estén en peligro. Muchas veces lo que ocurre, hablando de Internet en general, es que ni siquiera los padres saben desde dónde los chicos pueden acceder a Internet. Y esto es importante. Ya no solo se accede a través del móvil o de la tableta. Pueden acceder a través del televisor, a través de su videoconsola o de cualquier otro dispositivo que esté conectado y que los padres ni siquiera saben que está a su alcance.
Claro, si se abre el abanico de dispositivos, también se abre el abanico de riesgos.
Claro, sí. Y bueno, la verdad es que los riesgos existen. Lo que pasa es que si ya sabemos cuáles son y sabemos cómo actuar ante ellos, pues lo que vamos a lograr es que tanto nosotros como nuestros hijos utilicen las redes sociales o la red de Internet pues para usos beneficiosos, que tienen muchísimos. Uh-huh. El problema es cuando no tenemos esa educación o no hablamos con los pequeños para, bueno, pues compartir con ellos la manera en la que están utilizando las redes sociales, pues sí que puede llegar a sufrir esos peligros de los que muchas veces hablamos y que están ahí y que sobre todo hay que conocerlos. Es educación y conocimiento para poderlos evitar.
¿Podremos hacer una estimación más o menos aproximada del porcentaje de usuarios de Internet que son, por ejemplo, menores de edad?
Bueno, hay muchísimos. De hecho, en España solamente es más del 20% los que son menores de edad. A la hora de utilizar las redes sociales, ya no solamente hablamos menor de edad como persona que tiene menos de 18 años, es que legalmente, para utilizar una red social, deberíamos ser mayores de 14 años. Y todos sabemos que es una práctica comúnmente aceptada que niños menores de esa edad tienen pues acceso a las redes sociales. De hecho, a través del móvil, que es la principal vía de acceso, con niños con 10 años, a los 10 años ya se considera que el 80% de los niños tiene un teléfono móvil. Es una edad realmente temprana y que da acceso a los niños a una serie de contenidos que posiblemente pues no sean los más beneficiosos para ellos.
Uh-huh. Manuel, tú que te manejas muy bien en las redes sociales, que te manejas en el mundo de Internet, Internet tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. ¿Qué destacarías como lado positivo y qué como lado negativo?
Bueno, como lado positivo tiene mucho la posibilidad de aprendizaje. Por ejemplo, utilizar Internet como una herramienta para educación, una herramienta para socialización también, por supuesto, teniendo pues control sobre cuáles son las conversaciones y con quiénes se relacionan los niños, pero también, ¿por qué no?, puede servir para eso, como entretenimiento. Por supuesto que sí, y para muchos usos más. La verdad es que a las redes sociales, a Internet, se le puede sacar mucho partido si sabemos cómo. Peligros, por supuesto que también los hay, pues desde adicciones, que cada vez son más jóvenes las personas que tienen síntomas de adicción. Una adicción se suele decir que es cuando estamos más de 3 horas al día conectados a Internet, que ya es bastante, uh-huh, pero la media en España está en 1 hora 49 minutos, o sea que tampoco, o sea, realmente pasamos mucho tiempo, ¿no? Aparte de la adicción, pues el hecho de que podamos llegar a, sobre todo los pequeños, contactar con personas pues cuyos fines no sean los más lícitos, ¿no? Personas desconocidas con los que incluso puedan llegar a quedar, pues también sería un problema. O todo lo que es temas de acoso a través de las redes sociales, que lo que hacen es reflejar lo que ocurre muchas veces en las aulas o en la calle, pues todavía más en Internet, porque generalmente los chavales se escudan en el anonimato que te permite un nick a la hora de molestar a otros compañeros.
Pues toda precaución que tomemos es poca y toda información que se dé también es poca. Manuel Moreno, fundador de 13 Bits, periodista especializado en nuevas tecnologías. Ha sido un placer, como siempre, que estés aquí con nosotros en La Linterna.
Un placer, compañeros. Un abrazo.
Un abrazo. Buenas noches. Bueno, pues te recuerdo el dato con el que abríamos este tema del día hace tan solo unos minutos. 4 de cada 10 padres asegura que las pantallas son fuente de conflictos con sus hijos. Así al menos aparece recogido en un estudio de GAD3. Y ojo, porque cuando se les pregunta sobre el seguimiento que hacen del uso de Internet en sus hijos, aseguran que solamente el 39% tiene instalado algún tipo de control parental. Otro dato que es bueno, 3 de cada 4 padres aseguran que la tecnología les ha unido poco o nada a sus hijos. Me pone aquí en el guión otro dato que es bueno para mí, que no es nada bueno. Fernando Vilches, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Profesor de cabecera, aquí te tengo a mi izquierda y a mi derecha tengo a Antonio Milán. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, hombre.
Encantado de que estés una vez más con nosotros aquí en La Linterna.
Muchas gracias.
Tuve la oportunidad de entrevistar en agosto con su libro Adolescentes Hiperconectados y Felices.
En mayo, además, ¿no?
Y la verdad es que fue muy útil leerlo.
Muchas gracias. Fue muy útil.
Fernando, ¿te llaman la atención todos estos datos?
Sí, sí me llama la atención porque esto es una nueva época, es una nueva era. Ni es malo todo, ni es bueno todo. Pero lo que sí es cierto es que yo veo a mis alumnos en la universidad que están despistados. Uh-huh. O sea, hay tanta información, tantos canales, tantos enlaces, tanto, ellos dicen link. Yo,
sí.
Perdón, como si profesor de español, pues digo enlace.
A mí me gusta más también la palabra
claro,
enlace.
Claro, que al final lo que no saben es dónde buscar. Y no tienen, pues no sé, o un tutor o un profesor o alguien que les diga, no, esto aquí, esto allá. Yo les digo de broma que no utilicen ya en la universidad Wikipedia.
Sí.
Que utilicen Google Académico. No lo conocen con 18 años.
Google Académico. ¿Cómo accedemos a Google Académico?
Tal cual.
Sí.
Facilísimo.
Lo pones en la barra de herramientas Google Académico y aparece.
Ahí un montón de temas, muchos en inglés, pero nuestros chicos lo dominan y otros en todos los idiomas. Pero hay ahí una cantidad de contenidos mucho más académicos y más fiables que lo que se hace con una enciclopedia, con internautas, que es lo que se hace con Wikipedia.
Uh-huh. Oye, desde tu experiencia, Fernando, ¿la tecnología a ti te une a tus alumnos o te distancia de ellos?
Pues depende, si la manejo yo en clase, pues me une. Uh-huh. Si yo les digo, bueno, hoy vamos a hacer y guarden los móviles, pues está el mozo que piensa que yo nací con 60 años y entonces lo tiene entre las piernas, está mirándose las piernas y digo, este, o tiene algún problema de pie.
Que no es el caso.
O el lelo. Y entonces le digo, ¿usted qué hace? ¡Ay, me ha pillado! Y, hijo mío, si es que he sido con este fraile. Pero sí, yo, por ejemplo, las clases ahora en la universidad las doy con cine, o sea, audio, imagen y sí. Audio, porque si no se duerme.
Claro.
O sea, el PowerPoint lo utilizo. Y a veces cojo y me meto yo en internet, porque tenemos en las aulas, en la Rey Juan Carlos, muy buena dotación técnica, uh-huh. Y me meto para ver cosas, mirar en la RAE para que aprendan a usar el diccionario, y ahí me parece que la tecnología ayuda muchísimo. Y en otros casos, pues es que un chico esté en clase o en un acto académico jugando a esas cosas de esos que, yo qué sé, ¿cómo se llama?
A tipo Tetris o el Candy Crush y todo eso.
Eso que jugaba esta...
Celia Villalobos, ¿no?
Esa política en la... Pues claro,
la que fue presidenta del Congreso.
Pues entonces, claro, eso así no ayuda y se para, porque eso no ayuda a nada.
Uh-huh.
Yo voy a poner ejemplo. Estaba comentando con el equipo de La Linterna, con Pellegrini Cane, que ayer me quedé con la boca abierta en la entrevista que le hizo Pilar Cineros a un niño de 11 años.
Uh-huh.
Que fue, aparte de preciosa la entrevista, porque Pilar es una gozada verla entrevistar, es que el Kiro con 11 años se dedica a programar juegos, infantiles todavía, pero quiere ser portero de fútbol. Luego, o sea, un niño normal, hablaba de maravilla, o sea, al lado de algunos futbolistas que dicen la verdad es que y la verdad qué, que eso es todo lo que dicen, la verdad es que el partido es y la verdad qué.
Y el fútbol es así.
Claro, y me quedé maravillado. Y digo, pues hay esperanza, porque el chiquillo maneja las redes, está programando, le están enseñando a programar en un grupo allí en la Universidad de Valladolid, y se llama Antonio el Crío, y allí yo me quedé entusiasmado.
Uh-huh. Antonio, ¿algo que añadir? Que te veo con los ojos muy abiertos.
Me río porque tiene toda la razón. Lo único que hay que contar aquí siempre con los padres, me parece, lógicamente, ¿no? Cuando son más pequeños, en la universidad ya es más difícil también.
Claro.
En la universidad es más difícil, pero con los pequeños y contar con los padres siempre. Los padres a veces se sienten completamente desbordados. Desbordados porque no saben cómo hacer, ¿no?
Y cómo gestionarlo,
cómo,
¿no?
Cómo gestionarlo, qué decir, qué no decir. Yo siempre acostumbro a afirmar que un adolescente, si está escuchando todo el rato los riesgos, los peligros y los miedos que hay, pues lo va a probar todo, porque todos hemos sido adolescentes y todos nos hemos tirado la
piscina. Pero han robado, está más guapo.
Claro, y basta que te prohíban una cosa, ¿no? Bueno, para que intentes.
Por supuesto, entonces no hace más que dices que no, para que lo hagan.
Claro.
Desde pequeñitos tienen que escuchar que se pueden hacer un montón de cosas buenas, como esta entrevista de Antonio, del chaval, o tantos otros. Tengo una alumna que hizo una acción de solidaridad con una persona que estaba necesitada, le pidió permiso para hacerse una foto.
Una maravilla.
Se hizo una foto, le pidió permiso para colgarla en su red social, la colgó en Instagram y propuso un hashtag con un reto creativo. Hagamos feliz a una persona y tal. Y detrás de ese hashtag hubo un montón de retos de gente joven haciendo algo por los demás.
Claro, pero fíjate la diferencia de ese reto que estás contando tú al que nos estaba contando Manuel hace tan solo unos instantes.
O el que hacían los adolescentes de provocar un desmayo, ¿no? Que eso era muy famoso.
Sí, sí, sí.
Y lo hacían, en plan, vamos a ver, y provocaban un desmayo hasta que uno se quedó ahí, claro. Pero es que tú se les puedes proponer cosas que les supongan retos creativos y fomentar su creatividad y ellos te la compran. Ellos te dicen, sí, quiero esto. Pero claro, si estás todo el rato hablando que no, que el peligro.
Claro. Pues, entonces... Y Antonio, ¿dónde debemos poner el límite en los padres? ¿Las redes sociales en casa? ¿Cómo lo controlamos?
Hombre, yo creo que tienen que verlo desde el principio como algo que sabemos usarlo de un modo equilibrado. O sea, si con 6 años, 7 años, 8 años, ellos ven que los padres aprenden a usan, mejor dicho, de un modo equilibrado sus perfiles en las redes sociales y su móvil y saben dejarlo cuando tienen que hablar con el niño y escucharle. Y una cena en familia, de verdad es en familia. Y un rato que están todos juntos, de verdad. Ellos ya de por sí empiezan a entender que aquello se puede usar de un modo equilibrado y es posible hacerlo.
¿Sabes, Antonio, que en la universidad hay una aplicación para ligar por internet?
Sí, hombre.
Están sentados en la cafetería.
Sí.
Está el mamón con el bicho y las chiquillas tres mesas. Y yo digo... Chacho, vete ahí.
Acércate a ella,
claro,
dile unas cosas bonitas.
Que eso curte mucho,
claro.
Que te digan que no en persona. No, primero si me da el... Yo me quedo pasmado.
Sí.
Es que ahora muchas cosas se gestionan además a través de WhatsApp y de las redes sociales.
Tal
y perdemos
cual.
Quizá el la cercanía cara, y el sí. contacto físico y el cara a cara, como
así
tú estás diciendo.
Y les cuesta mantener la conversación y hablar de un tema interesante, pero luego tiene también otras cosas buenas. O sea, si tú consigues que sigan en perfiles que les supongan, que les inspiren también para cumplir sus sueños. Oye, eso es muy interesante. A seguir a, yo que sé, la astronauta está de 17 años que está colgando todo en Instagram.
Sí, sí,
una maravilla,
sí.
Lisa Carson, somos 17 años. Y muchos adolescentes, preadolescentes la siguen. Oye, y aquello les inspira para hacer cosas y cumplir sus sueños. A mí eso
efectivamente.
También, me parece que es tirar para arriba y proponerle retos en vez de estar todo el rato diciéndole que no.
Sí.
Que también hay que equilibrarlo. Lógicamente los padres tienen que saber decir, bueno, hasta este momento no te doy un móvil, hasta este momento.
Claro.
Pero bueno, no de un modo que no, imposible. No, igual que aprender a conducir, pues hasta los 18 años y tienes que estudiar una serie de cosas, la norma de circulación y hacer unas prácticas. Pues igual con el móvil, es una herramienta potentísima, pero hay que aprender.
Exactamente.
Pero un chaval de 11 años, Antonio, está ¿es maduro para tener acceso a un teléfono móvil?
Me han preguntado muchas veces a los padres, y digo, un niño de 11 años con un móvil no pinta nada. Y vemos muchos en la enseñanza, los profesores, vemos que un niño de 10, 11, 12 años... Bueno,
el móvil mejor que el tuyo, Antonio, ¿eh?
Hombre, que sí, hombre, no lo dudes. No
sí,
lo dudes,
última
muchísimo
tecnología.
Mejor.
Que te
muchísimo mejor. Y saben usarlo muchas veces mejor que nosotros.
Claro.
Pero creo que no, porque no tiene la madurez suficiente para emplearlo, ¿no? Ahora, vete enseñándole poquito a poco y poquito a poco te vas dando también el móvil. Lo único que un niño de 12 años que no usaba nada, de repente tiene el móvil en sus manos, pues claro, tiene una herramienta muy potente que ha usado de 0 a 100 en 0, ¿no? Yo creo que también hay que saber dárselo poquito a poco. Me dicen los padres, oye, ¿en qué momento? Pues mira, la edad que tú veas. Pero cuando se lo des, dale unas pequeñas instrucciones y no se lo des de golpe. Le das un tiempo el móvil. Cuando se va de casa, pues lo utilizan y cuando vuelve lo va a dar.
Uh-huh.
Se cargan en la habitación de los padres para que no duerma el móvil con los niños. Medidas de sentido común que muchísimos padres están consiguiendo implementar y además están contentísimos con esto.
Claro, estamos hablando de los límites en casa. ¿Cuál tiene que ser la relación entre la tecnología, el profesor y los estudiantes? En dos ámbitos totalmente distintos, porque tú te ocupas de chavales más jovencillos y, Fernando, tú en la universidad, la relación es totalmente distinta. ¿Cómo debería de ser, Antonio? En tu parcela.
En mi parcela, los pequeños de primaria que vean usarla en el aula para cosas que no sean solo de entretenimiento. Que lo vean también como una herramienta de trabajo. y luego que poco a poco vayan usando algunas herramientas para que ellos vean que se puede aprender mucho a través de Internet y las nuevas tecnologías. Uh-huh. Y luego un equilibrado desarrollo y un equilibrado acceso al móvil, a las cantidades de aplicaciones que hay educativas que se pueden usar en el aula. Mis alumnos en secundaria y a los que en bachillerato sacamos las soluciones de los ejercicios, hacen una foto del solucionario y lo envían cuando tenemos que corregir. Para mañana hay que hacer estos y corregirlos del día anterior, que aquí están en la foto de WhatsApp del grupo de la clase. Pues les ayuda un montón a eso. Uh-huh. Poco a poco se va accediendo y haciendo cosas que se pueden poner en práctica de un modo sencillo y que sirven un montón.
Evidentemente la universidad es muy distinto, Fernando.
Claro, muy distinto. Pero yo digo que, como dice Antonio, es que empieza el edificio empieza por ahí abajo. Y entonces si te ven, yo digo siempre, si te ven beber mucho, los niños beberán. Si te ven fumar mucho, fumarán. Si te ven leer, leerán. Y si te ven usar, como decía Antonio, las tecnologías que son muy positivas para muchas cosas, con cabeza y con criterio, lo cogerán también. En la universidad, yo les digo que es importantísimo para la mente y para la velocidad de ir pensando y cogiendo que coger apuntes es interesante. Pues siempre hay alguno que saca el móvil y fotografía la pantalla. Digo, ¿usted qué hace? No, casi tengo todo, pero tú, ¿en qué mundo
pero
vives?
También tienes que coger ritmo y la destreza,
claro,
manual,
lo que hacíamos,
¿no?,
en la facultad toda, claro, la vida, coger apuntes
y luego pasarlos a limpio.
Y pasarlos a limpio y se lo podrían coger. Mientras que yo explico y van viendo, coger lo esencial. Pues nada, y yo creo que vienen, yo creo que la labor de Antonio es mucho más interesante, porque el arbolico de chiquitico que dicen en Murcia. Y entonces cuando empiezan los críos a tener un uso racional y sensato, porque tiene cosas positivas, yo me acuerdo que hacíamos un trabajo, vosotros también os acordaréis, en realidad, o era la RUS o era la Espasa o tenías que irte a alguna,
sí,
biblioteca.
A la biblioteca.
Y ahora tienes a tu disposición, a través de Internet, todo.
Acceso a prácticamente todo.
En la Universidad de Juan Carlos tenemos convenios con bibliotecas de China. Si tú quieres un libro, lo tienes. Y entonces que eso es una maravilla. Yo lo que dice Antonio.
Completamente de acuerdo, pero hay que enseñarles también a copiar, que hay que citar, copiar.
Claro.
Y se saca una cita de una fuente.
¿Tú
y
tienes corta y pega, Antonio, en el cole? Porque yo tengo corta y pega, pero si se le va la mano al tío, pues está nervioso.
Lo que quieras.
Corta y pega demasiado y el trabajo no tiene sentido.
Lo que quieras, el rincón del vago es lo que más usan los adolescentes.
Sí, nosotros entonces en Bolonia hemos exigido que los trabajos que pedimos son a mano.
Claro. Uh-huh. ¿Para qué?
De modo que el corta y pega, por lo menos, que lo copie.
Pero a la vez.
Hacen el esfuerzo.
Hay vídeos de tutoriales que explican lo que tú has explicado en clase fenomenalmente bien.
Sí.
Pueden consultarlo, algo que no han entendido. Yo di clase de matemáticas.
Sí, sí.
Oye, pues se ponen a ver las derivadas, cantan, no sé qué, y ven un vídeo y pueden repetirlo no sé cuántas veces. Me parece fenomenal, es un apoyo estupendo. Es como todo. Se puede utilizar para que te sirva o se puede utilizar para estar.
Exactamente, para ver el tiempo.
O para mal. Hablamos de la educación, pero no quiero dejar de sacar un par de asuntos que siempre que hablamos de estos temas siempre salen porque son recurrentes, pero que quizá también generan mucha preocupación entre los padres y en los colegios, en los institutos, bueno, se aplican protocolos muy, muy concretos ya. Por ejemplo, con el tema del ciberacoso, ¿no? Antes era el matón de la clase que te quitaba el bocadillo o el sueldo, lo que tú quisieras. Ahora todo eso se ha trasladado a las redes sociales, al WhatsApp, a los teléfonos, a las tablets. Es imposible frenar eso.
Bueno, sí que es posible frenarlo y tenemos que conseguir frenarlo entre todos. Lo que es imposible es que desaparezca completamente eso, porque siempre habrá gente que hace mal las cosas, ¿no? Pero no podemos dar la batalla por perdida, ni muchísimo menos. Se pueden hacer muchísimas cosas. A mí, una de las que más estoy insistiendo últimamente es aprender a discrepar sin menospreciar, desde pequeñito.
Sí.
O sea, que porque piensen distinto que tú, no es peor que tú. Entonces, aprende a decir lo que quieras y lo que piensas y tus convicciones que tengas, aunque seas pequeñito, más pequeño, mediano o lo que quieras, pero de un modo respetuoso. Que los demás sepan que tú piensas eso, pero no menosprecias por eso, ¿no? Las redes sociales lo que te llevan es que con un nick falso y una imagen que no tienes ni idea de quién es, te dice algo contrario a lo que tú piensas y te pones a patear y les descalificas personalmente. Uh-huh. Y eso lleva a que luego, siendo pequeñitos, en primaria, en secundaria, como han visto hacerlo a sus padres en la extraescolar con el fútbol, a los niños, no sé qué, y no valoran el diferente, pues ocurre que, claro, que menosprecian porque piensan de distinto modo. Uh-huh. Hay que enseñar a que, aunque tú pienses de otro modo distinto y alguien te lo diga, sepas respetarlo y ver la persona detrás de las ideas.
Uh-huh. A ver si aquí en la COPE entonces empezáis por el idioma. Que mira que regaño a Expósito y Herrera. Es que lo más bonito del ser humano en las ideas es confrontar. Los políticos lo han equivocado, confrontar con enfrentar.
Sí.
Confrontar. Y como decía Antonio, si tú vas viendo que pensar diferente te enriquece también, que no pasa absolutamente nada, que el que piensa distinto no tiene cuernos ni rabo, entonces vas apreciando lo que es un buen debate. Entonces, pero tampoco en los colegios hay pues eso, clases de oratoria para que debatan, para que las ideas las defiendan.
Ya empieza a verlo, ya empieza a verlo.
Porque me alegro un montón.
De hecho, en todos los estudios te dicen que por qué acosan los niños en primaria y en secundaria. Porque todos reconocen, tanto en primaria y en secundaria, acosan porque es diferente. Entonces, si les enseñamos desde el principio que el ser diferente nos enriquece,
claro que sí,
terminaremos con el acoso, estoy seguro.
Yo también, vamos.
Pues lucharemos por ello. Un segundito y volvemos enseguida.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Os habéis dado cuenta que estamos bombardeados de
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues aquí estamos, en nuestro tema del día, analizando cómo es una infancia entre pantallas. Y estaba hablando con Fernando Vilches y con Antonio Milán, pero me vais a dejar un segundo porque quiero saludar también a Silvia Álava, que es psicóloga infantil y profesora de la Universidad Autónoma de Madrid. Silvia, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, a ti te voy a dar otro dato, porque nos dicen que 4 de cada 10 padres aseguran que tienen problemas con sus hijos por culpa de las dichosas pantallitas. ¿Te sorprende, Silvia, este dato?
No me sorprende. De hecho, de los que yo veo son muchos más de que 4 que cada día.
Sí, ¿verdad? Que 4 se te queda corto.
Sí, la verdad es que, hombre, se me queda corto un poco por el trabajo que yo tengo, pero sí que me lo creo perfectamente.
Uh-huh. Sí. ¿Y cuál debería de ser entonces la relación que debería de haber entre padre e hijo para ese ratio bajarlo? Ya no 4, sino 1 de cada 10.
Yo creo que aquí va a ser fundamental trabajar la confianza que tienen que tener los niños precisamente para contar las cosas que hacen en las pantallas con sus padres, y también un poco los padres para transmitir cómo utilizar Internet de forma segura a los niños y que entiendan que es algo que se necesita hacer con una cierta supervisión. Igual que cuando vamos por la calle, que te ayudamos y te vamos enseñando y no te dejamos en un determinado momento ir solo en un sitio que podemos considerar que es peligroso y primero te enseñamos, pues esto sería lo mismo, trasladarlo a las pantallas y a las nuevas tecnologías.
¿Y cómo se trabaja la confianza?
Pues esto desde que son bien pequeños, que nos cuenten qué es lo que hacen, quiénes son sus amigos, con quiénes hablan, qué páginas visitan, y sobre todo también nosotros sentándonos a su lado, viendo qué están haciendo, con quién están hablando, y sobre todo no siendo alarmistas. Porque en ocasiones lo que pasa es que nos ponemos tan nerviosos que sin quererlo nosotros mismos también estamos fomentando esa mala relación causada por las tecnologías, porque nos ponemos nerviosísimos a la hora. Y dame ya el móvil y quítamelo. Y a veces llega incluso al forcejeo físico de cada uno tirando pues me da igual que sea de la tablet, del teléfono, cada uno tirando hacia un lado.
Uh-huh. Y a tu juicio, ¿cuál sería la edad idónea para que un chaval tuviera un teléfono móvil? Porque aquí estábamos discutiendo que los 11 años, que es la edad a la que muchos chavales tienen acceso a esta tecnología, a los smartphones. Además, decía el profesor Vilches que muchas veces una tecnología muy superior a la que empleamos los padres. El chaval tiene que ser maduro.
Es que eso es algo que yo creo que estamos completamente de acuerdo. Al final, para utilizar las nuevas tecnologías, sobre todo la parte de las redes sociales, hace falta una serie de procesos a nivel cognitivo que sabemos que hasta incluso más tarde de los 11, hasta los 13, 14 años, no están maduros. Por eso en ocasiones los psicólogos lo que solemos decir es, oye, 13, 14 años. Los niños cuando son pequeños no necesitan un móvil porque están con sus padres y tienen que comprobar cualquier cosa. Si tienen ahí un poco que consultar Internet, lo pueden hacer perfectamente en los dispositivos ahí de los padres, y sobre todo ir haciendo esa educación para que cuando lleguen esa maduración de esos procesos ahí cognitivos, pues que puedan tenerlo. Uh-huh. Porque, por ejemplo, muchas veces tienes que entender cosas como las cosas en las pantallas se pierde toda la parte de la comunicación no verbal. Se pierde el tono de lo que estamos diciendo, se pierde la cara, se pierde el gesto. Es muy fácil malinterpretarlo. Uh-huh. Requiere hacer una serie de inferencias, pues que muchas veces cuando los niños son pequeños no saben hacerlos y tienen que aprender a hacerlo. O tienen que aprender a anticipar las consecuencias que puede tener en un determinado momento colgar una determinada información o atrapar algo de esto de hacer un pantallazo de lo que me ha dicho un amigo y enviárselo a otro, que también es una cosa muy habitual. Bueno, pues tienen que entender la suficiente madurez como para entender lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer.
Uh-huh. Y tú, que estás acostumbrada por tu trabajo a adentrarte en la cabecita, ¿no?, de los chavales y de los adolescentes. ¿El uso excesivo de Internet afecta al cerebro de los chavales?
A ver, no podemos decir que afecte al cerebro en sí, que es que haya ser una reconfiguración de las neuronas o de la sinapsis, pero sí que es verdad que en ocasiones, por ejemplo, pues puede interferir en la forma de relacionarse. Sobre todo, cuando los niños son muy pequeños, lo que necesitan es relación con sus iguales. Las habilidades sociales, ¿cómo se entrenan? Jugando con otros niños, no jugando con una pantalla. Entonces, sí que es cierto que cuando, por así decirlo, hay un uso excesivo de pantallas, puede ir en detrimento de qué, del desarrollo de otra serie de habilidades que son absolutamente necesarias en los niños.
¿Qué aspectos positivos, entonces, podríamos destacar de las nuevas tecnologías?
Tiene muchísimos aspectos positivos. Y generalmente cuando hablamos muchas veces de los peligros y se nos olvida mencionar esta parte. Porque, por ejemplo, de cara a fomentar esa curiosidad por aprender, el saber y el decir, oye, pues quiero saber algo más de un tema, ¿y qué es lo que hago? Pues lo busco y lo tengo simplemente a un clic. Pero aquí estoy completamente de acuerdo con lo que estabais hablando antes. Hay que enseñarles muy bien, desde que son bien pequeñitos, cuáles son fuentes fiables, de cuáles son fuentes no fiables. No es lo mismo, como comentabais, Google Escolar que pues el Google normal o la Wikipedia. Todo eso se lo podemos ir enseñando. Esa capacidad de tener la información a un clic puede ser un arma muy potente precisamente para el aprendizaje y para estimular esa curiosidad y esa necesidad de saber más cosas.
Silvia Álava, psicóloga infantil y profesora en la Universidad Autónoma de Madrid. Gracias por acercarnos a este mundo un poquito más y por compartir estos minutos con nosotros aquí en la linterna de la cadena COPE. Muy buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
Antonio, decía Silvia, en relación con sus iguales, que los niños aprenden jugando con los suyos. Aquí hay un dato en la contraportada de tu libro de Adolescentes Hiperconectados y Felices. Tú nos cuentas que un profesor le preguntaba en clase a sus alumnos de primero de primaria, que tienen son chavalillos con 6 años, cuál era su juguete favorito, y 23 de cada 26 contestaron que la tablet.
Así es.
¿Cómo es posible eso?
Hombre, a mí esto es lo que me parece más preocupante. O sea, que utilicen la tablet, el móvil, las nuevas tecnologías, bueno, que no son tan nuevas, pero o sea,
sí.
Como canguro para los hijos. Esto es lo que a mí me preocupa, porque el padre es que están cansados, que yo entiendo, lógicamente, que todos estamos cansados y llegamos cansados del trabajo y de todos los líos que tenemos, ¿no? Pero cuando llegas ahí, dices, mira, ya, que se entretenga y que juega lo que sea.
Mira, que me dejen paz, ¿no?
Que me dejen paz.
Tranquilo.
Yo siempre explico, en las tutorías, los padres, a mí, ¿cuántos decías? 4 de cada 10 que estaban...
4 de cada 10.
Lo que dice Silvia, vamos, muchísimos más, como bien dice Silvia. Yo me encuentro tutorías, los padres que están diciendo, es que no sé qué hacer. Y yo les digo una cosa, mira... si podéis, guardad aunque sea algo de fuerzas para cuando lleguéis a casa. Porque en ese momento tenéis que saber decir que no con cariño. Decir que no, pero decir que no. O sea, que es que no hace falta que estén jugando todo el rato porque estén... Y luego otra cosa que escuché a Silvia la semana pasada, estuvimos juntos en INCIBE el día de Internet Segura, que me encantó. Yo también lo
explico, ¿ya os conocíais?
¿No? Hombre, claro. Silvia, me encanta escucharla, además. Dejar que los niños aburran, no pasa nada. Nosotros no nos hemos aburrido, ¿verdad? Madre Fernando, ¿tú te has aburrido, ¿no?
Pero muchísimo. Yo siempre digo, además, a los padres y a la gente normal, que cuando vean a dos leones cachorros jugar con una tableta o con un... Pues bien, pero se juegan peleándose, corriendo, saltando, lo que hacíamos con nuestros hermanos, con nuestros amigos. Tienen que jugar. Y yo soy partidario de menos deberes y más juego en las edades que dice Antonio.
Sí, eso ya lo hemos debatido aquí alguna que otra vez.
Efectivamente, luego que jueguen y luego además...
Más canicas y más cochecitos.
Pues luego ya tienes también los medios y tal, como decía también Silvia, que ha estado estupendo lo que ha dicho, pues para ir avanzando en una cosa que va a ser su futuro. Pero mientras que juegue y que sea, vamos, que nos iremos... Bueno, yo no me he aburrido nunca, la verdad, Antonio. Es que las vacaciones me parecían cortas siempre.
Desarrolla...
Al fútbol, al ping, a todo.
Sí, si estás aburrido, desarrollas la creatividad. Y lo puedes hacer con un
papel, claro.
con cualquier cosa que tengas, ¿no?
Oye, las canicas. Los avioncitos de papel siempre funcionan.
Claro que sí.
Y ahora... No sabes lo que es el guá, los chicos, las canicas, no saben lo que es eso.
Hay muchas veces que el problema es que los padres no quieren que sus hijos estén parados. Y escolar y otra cosa. Y
sí,
otra
sí,
cosa,
Superman es chiquitito.
Y luego también hay que saber, ¿no?, que los padres no somos perfectos.
Claro que no. No vienen con manual de malos niños, claro, no vienen con un manual de instrucciones.
No pasa nada que un día si el niño se aburre un poco y pasa un momento malo.
No pasa nada.
Le enseña un montón, ¿no? Yo creo que en eso también hay que tranquilizarnos todos y decir, bueno, no pasa nada. No tenemos el listón ahí tan alto, tan alto, que ahí como padres tenemos que exigir el 10 sobre 10, ¿no? No pasa nada.
Pues vamos a seguir con más datos, porque esto tiene datos para aburrir, porque además hay uno de cada tres adolescentes que está en riesgo de desarrollar una adicción a Internet. De hecho, ya hay centros de desintoxicación en los que se están tratando este tipo de conducta, porque claro, estamos muy acostumbrados a las adicciones clásicas, ¿no? A las drogas, el alcohol, al juego, pero bueno, la adicción a las nuevas tecnologías también hay que tratarlas y hay que saber tratarlas. Enrique Sanz es terapeuta y director del Centro Elfis, que combate las adicciones en Madrid. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mamen. Buenas noches a todos.
¿Estamos exagerando, Enrique, si decimos que la adicción a Internet y a la tecnología es un problema real?
En absoluto. Por desgracia, es algo que está aquí y ha venido para quedarse. De la manera que antes estaba escuchando y dabais un dato con respecto a los padres que utilizan las tablets, los teléfonos para descargarse un poco de
la atención a los chavales, ¿no? A los críos.
Efectivamente. Yo creo que son unos datos que tiran muy por debajo. El problema es mucho más grande y mucho más gordo. Y sí que es verdad que estamos recibiendo últimamente muchísima demanda de tratamiento para gente muy joven con un problema serio del uso de las tecnologías.
Enrique, ¿nos podrías hacer, a grosso modo, un perfil del chaval que os llega a vosotros al centro?
Realmente lo que te puedo decir es que son gente que tienen una confusión entre el mundo virtual y el mundo real. Antes también dabais un dato que me parece muy importante, y es la incapacidad de los adolescentes de hoy en día para aburrirse y para disfrutar de algo diferente a una tableta, a un teléfono. Mira, la gente que nos llega, claramente a nosotros cuando nos llegan es cuando el problema ya es latente, cuando ya no hay un uso problemático, sino hay algo más.
Sí.
Pero tantos perfiles como personas. No se puede diagnosticar un perfil y decir que todas las personas con ese perfil van a desarrollar una adicción. Ojalá se llegue un día en el que podamos diagnosticar por anticipado, pero aquí donde reside el problema, bajo mi opinión, y lo digo con toda la humildad del mundo, es un dato muy importante, la incapacidad que tenemos muchas veces los padres de dedicar tiempo a nuestros hijos. Que no es culpabilizarlos, es que también vivimos en una sociedad muy exigente y hemos adoptado la tecnología muchas veces de una manera poco adecuada.
Los chavales que llegan a vuestro centro, por edad aproximadamente, ¿que son adolescentes?
Pues mira, yo te digo, tengo desde 12 años, 11 años, perdona, hasta 60, 70, 80, depende.
Ya, o sea que hay un abanico inmenso, ¿no?
Por desgracia, cada vez llegan más jóvenes, hay ciertos juegos que pues generan una dependencia muy rápida. Se habla mucho del Fortnite, que es un juego que está generando mucha dependencia, pero si el problema no son las tecnologías, el problema es la poca educación que tenemos con respecto a cómo usarlas.
¿Y hay un patrón común que más o menos coincida en todos vuestros pacientes?
Nosotros trabajamos tanto en adicciones comportamentales, como puede ser el uso de las nuevas tecnologías, como adicciones con sustancia. Cuando empiezas a rascar y a ver un poco qué es lo que hay detrás de la enfermedad, patrones comunes, te voy a dar pinceladas, ¿no? No podemos generalizar tampoco, pero una baja autoestima, una falta de habilidades sociales, muy baja tolerancia a la frustración, muy poco control de impulsos. Y te vuelvo a decir que esto son pinceladas y no podemos tampoco sacar un patrón muy exacto, porque hay tantas personas y tantos perfiles como pacientes nos llegan con características muy diferentes.
Enrique Sanz, terapeuta y director del Centro Elfis, que combate las adicciones, este tipo de adicciones en Madrid. Gracias por haber estado con nosotros unos minutitos aquí en la linterna de la COPE. Buenas noches.
Gracias, Mamen. Hasta luego. Buenas noches.
Buenas noches. Y había otro tema que había dejado aquí un poco aparcado de lado, porque también es bastante controvertido, pero apenas un par de minutos para hablar de él. El acceso a la pornografía de los chavales, que se hace muchas veces, ellos lo hacen muchas veces de forma inconsciente, pero a los padres nos alarma. Sí. ¿Cómo es posible que tengan acceso desde tan temprana edad a contenidos tan que no son adecuados en absoluto para ellos.
Pero no solo es que sea posible, es que desgraciadamente es así. Uh-huh. Y lo constato todos los días en mi experiencia profesional, con niños de 9, 10, 11 años, que su primera referencia en temas de sexualidad es lo que han visto en Internet, ¿no? Yo creo que ahí los padres tienen que ser conscientes que si no llegas antes, es mucho peor llegar después. Si la primera referencia que queda en el cerebro de los niños es la conversación que he tenido con mi padre o con mi madre sobre este tema, todo lo que verán después lo van a referenciar sobre eso. Si lo primero que han tenido es una visión, acceso a la pornografía que han tenido en Internet, la conversación que tendrán luego los padres la referenciarán sobre esa primera imagen que vieron, ¿no? Yo creo que en esto es fundamental, fundamental explicar a los padres que tienen que llegar a tiempo.
Uh-huh. Fernando.
Sí, sí, yo estoy muy de acuerdo, porque mucha de la violencia de género que hay, pero en gente joven, ¿eh? Eso de los controles, de vídeos, de móviles y tal, viene también de esa visión de la sexualidad muy poco sana, que es donde una persona somete a otra. Uh-huh. Y entonces yo creo que lo de Antonio es básico, llegad primero los padres, lleguemos primero los padres, porque vamos, eso de que a mí me da vergüenza, pues hijo, pues ya, por no haber sido padre,
ya.
Te apunto a otra cosa.
Ya,
me dijo a mí un alumno de audiovisuales, que te soy muy tímido, no quiero salir a la cámara, pues dedícate a otra profesión, claro.
Ya.
Luego a los alumnos les hace sufrir un montón esto, ¿eh?
Sí,
yo tengo alumnos que me reconocen que ojalá sus padres les quitaran el móvil. Luego no se atreven a decirle a sus padres, pero es muy común, ¿eh? Por favor, Antonio, pídele a mis padres que me quiten el móvil.
Que le quiten el móvil.
Sí, y lo único que... Pero pídeselo tú.
Claro.
No, es que yo luego... Porque luego, en el momento, pues lo están deseando entrar y jugar a lo que sea, al Fortnite, lo que sea.
Sí.
Joder, yo creo que tenemos que ser conscientes de eso para que también, en la medida de lo posible, no duerman con sus tablets y con sus móviles, porque, lógicamente, el acceso a la pornografía no se produce normalmente por la tarde, en mitad del salón a las 7 de la tarde.
Cuando están haciendo los deberes y consultando una cosa en Google Academics.
Si yo hago una defensa por el despertador, o sea, por regalar despertadores.
Sí.
En vez de la alarma de los móviles.
Te lo recuerda.
Me da igual, toma un despertador. Y el móvil se carga en la habitación de tus padres desde el principio y no pasa nada. Muchas familias lo hacen así, yo cada vez veo más, porque se dan cuenta de lo que afecta a esto.
Pues nada, ha sido un placer, se nos acaba el tiempo como siempre. Fernando, esto es lo que tiene la radio,
pues
ya lo sabes.
Ah, sí, pero oye.
Bueno, pero ha sido entretenido, ¿no? Sí,
vamos.
Oye, yo estaba encantada con tanto profesor aquí.
Hombre,
a mi lado, ¿eh?
Yo
a mí
he
me
aprendido
encanta
con Antonio cosas que yo ya tengo mi hija ya crecidita.
Sí.
Pero lo que él ha contado, yo tengo una mujer que es muy inteligente, hizo eso con mi hija, que es tener
pensé
un móvil
a
los 14
decir,
años.
Pensé que ibas a decir mi mujer muy inteligente y yo no.
Yo es que no lo soy, yo voy al rebufo.
En absoluto, Antonio Milán. Gracias por acercarte.
Gracias.
Nuevamente a los estudios centrales de la cadena COPE.
Muchas
Fernando,
gracias,
a ti te sigo oyendo,
sí,
viendo
bien.
Y de todo.
Vale.
Gracias.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Bueno, que nos quedan 6 minutitos para las 10 de la noche y ya está por aquí Julio César Herrero y viene a darle un...
¡Zas en toda la boca!
Julio César, ¿a quién le toca hoy?
¡Hola, mamen Valdemoro!
¡Me encanta!
¿Qué tal?
Muy bien, buenas noches.
¡Qué bien te veo! Oye, la manifa del domingo me da para varios días, y eso que no fue gente. Hoy el Zas es conjunto y solidario, a José Blanco en particular y al Partido Socialista en general. Mira, Blanco tuvo que comparecer ayer en la comisión de investigación sobre el accidente de Albia. Y antes de escudarse en los técnicos para no asumir sus responsabilidades, cuanta clase, se pronunció sobre la manifestación. Aquí va una nueva entrega de la serie Intelectuales de España.
Uy, demasiado facha junto para tan poca cosa.
Muy sesudo. Lo que hacía Blanco era dar voz a lo que había publicado el PSOE en su cuenta oficial de Twitter. Con una fotografía de Casado, de Rivera y Abascal, incluía este hashtag: no voy con el fascismo. Escucha, en los ambientes nacionalistas y de una cierta izquierda poco rigurosa y quizá ignara de la historia, se califica de fascista a cualquier persona que no comulgue con sus tesis o simplemente que sea conservadora o de derechas. Esto que acabo de decir no es mío. Lo ha escrito el cofundador de Comisiones Obreras y diputado del Partido Comunista y de Izquierda Unida, Nicolás Sartorius, en su libro La manipulación del lenguaje. Así que, por banalizar el fascismo hasta límites inquietantes y por participar del lamentable nivel de corrupción lingüística en el que está sumida la política de nuestro país, José Blanco, en particular, y el Partido Socialista, en general, se llevan hoy un...
¡zas en toda la boca!
Muy merecido, ¿no, Julio César?
Bueno, me he quedado muy a gusto.
Se te ha visto, porque te has estado explayando y lo has cogido así con gusto y con fuerza,
sí,
¿eh?
Sí, 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 me nace todo de dentro.
Pues enseguida hacemos un repaso a todo lo que ha pasado durante el día de hoy, este martes, que ha sido mucho, con dos escenarios principales, el Congreso de los Diputados y el Tribunal Supremo. Y Julio César, a ti un hasta luego, ¿no?
Sí, vuelvo luego a hablar contigo.
Fenomenal, aquí estaré esperándote.
Dios.